Diego, salud, buenos días.
¿Qué hacemos, Alba? ¿Nos desconectamos de la realidad? ¿Nos dedicamos a celebrar la fiesta de San Juan? ¿O intentamos creernos a alguien? ¿A quién nos creemos? ¿O a quién te crees tú? Yo sé a quién me creo.
Yo creo que desconectarse nunca, ¿verdad? Yo creo que no debemos. Hay que estar digamos, al día, seleccionando, si es necesario, pues fuentes informativas, pero siempre hay que estar pendiente de lo que ocurra, porque todo eso tiene trascendencia y es importante para cualquier persona que forme parte de una sociedad mantener una postura crítica y saber exactamente qué es lo que debe ocurrir.
Ayer por la tarde, Salva, escuchando, porque no se veía nada, solo se escuchaban los audios de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez Calama. La primera que escuché, lo escuché en La Sexta. Entonces dije, vamos a intentar escuchar los cortes, porque claro, escuchar 3 horas de declaración, eso se hace como un poco cuesta arriba. Pero sí hice el ejercicio de seleccionar varios medios de comunicaciones con líneas editoriales muy diferenciadas para ver qué selección, qué cortes estaban transmitiendo, ¿no? Que te estaban difundiendo. Y sí, curiosamente, son bastante comunes. No hay una diferencia importante entre lo que has seleccionado, por ejemplo, OK Diario, de lo que has seleccionado 20 minutos, o El Confidencial, o El Debate. Es decir, independientemente de la línea editorial del medio digital, los audios que se están difundiendo son muy parecidos. Y todos indican de que lo tiene complicado, tanto Zapatero como su familia.
Lo primero, creo que es normal, porque estamos ya, digamos, referenciando contenidos de situaciones de declaraciones en sede judicial, y eso es naturalmente pues oro molido, en el sentido de que estamos hablando de sustancia, ¿no? Y para cualquier medio, sea de la tendencia que sea, sea de la ideología que abrace, pues siempre una declaración en sede judicial no se presta, digamos, a muchas cábalas, a muchas interpretaciones, sino al revés, va confirmando hechos o, por el contrario, va desmintiéndolos. Se suele siempre destacar y poner en, digamos, en primera línea justo lo que se confirma con respecto a lo que se ha venido más que informando, especulando a lo largo de los días anteriores. Y en cuanto a lo segundo, pues a medida que avancen las declaraciones se podrá apretar, digamos, el cerco sobre quien ha cometido, digamos, protagonizado hechos que son presuntas comisiones delictivas, que hay que probarlas, naturalmente que sí. Y en ese sentido, pues habrá que abordar un poco más después de esta declaración y después de esta selección para saber si el cerco afecta también a otras personas del propio linaje familiar de Rodríguez Zapatero,
¿no? Que es realmente lo que a él le preocupa y yo creo que va a ser el eje vertebrador de su defensa. No sé si él se inmolará, pero cualquier padre por un hijo haría cualquier cosa, y más sintiéndose responsable de haberlas metido en un lío él mismo, ¿no? Por ayudarla. Pero fíjate tú, que tengo la sensación de que está convencido Zapatero de que lo que él ha hecho no es delito. No, incluso que no está mal. Es la sensación que tengo, que no puede ser que esté actuando, sino que él está convencido de que esto, él no ha actuado mal.
Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cosas, además dos hechos, ¿no? Uno es la conservación de joyas y segundo la participación en posibles delitos de tráfico de influencia, como es el caso de la adjudicación de la línea de Airbus Ultra. Eso representa para él su estrategia de defensa, digamos, un hecho determinante, un hecho decisivo. No digamos con respecto al primero, donde hay un vínculo familiar absolutamente decisivo, determinante, ¿no? Y en cuanto al otro, pues la estrategia de defensa dispondrá de elementos que no es que intente llevar la contraria a lo que pueda dictaminar el juez, la investigación propiamente dicha desde el punto de vista judicial, sino absolutamente tiene que ser un reflejo claro de que esa convicción que apunta digamos, se plasma en hechos que reflejan un quehacer, un modus operandi, que es la absoluta convicción a la que te refieres. Ahí estamos, naturalmente, en la expectativa para saber exactamente hasta dónde llegó su capacidad de acción y, sobre todo, si fue esta, se acompañó siempre del cumplimiento de normas y demás.
Bueno, ¿y qué te parece la decisión que ayer nos transmitió? Bueno, no sé si nos transmitió, a mí me dio la sensación de que Pedro Sánchez ha decidido ir hasta las últimas con el expresidente Zapatero, porque las primeras declaraciones que ha hecho desde Bruselas así lo indican, ¿no? Es decir, él sigue confiando en la inocencia, sigue confiando en la justicia y pide confianza para Zapatero. Lo que está claro es que parece que ata el futuro del Partido Socialista y de este gobierno y el suyo personal, el de Pedro Sánchez, a lo que pueda pasarle a Zapatero, ¿no? ¿Tú crees que esa decisión, desde luego, ha sido meditada? No me cabe la menor duda, porque quien desconfía de la capacidad de Pedro Sánchez se equivoca. Pedro Sánchez es un fuera de serie, es un líder tremendo, con unas capacidades bárbaras y cometerá errores como todo ser humano. Pero esto lo ha pensado bien el hecho de vincularse tan férreamente al futuro de Zapatero, porque no lo había hecho ni con Ábalos, ni con Cerdán, ni con algunas personas más lejanas como Salazar o Dey. No ha puesto la cara por ninguno desde el minuto uno, en cuanto se dan cuenta de que están involucrados de manera seria. Con Zapatero, sin embargo, se agarra a él y es capaz de hundirse con él, Pedro Sánchez.
Puede sorprender la decisión, pero efectivamente yo creo que pone de manifiesto, pone de relieve el carácter que se le transmite a Zapatero como figura. Yo creo que emplea bien la palabra Feijóo cuando habla de faro moral, ¿no? Yo creo que es el reflejo de la confianza y del quehacer que ha tenido con una trayectoria política que hasta este momento venía siendo, pues, si no inmaculada, bastante llamativa, ¿no? Y esto es lo que ahora mismo se está dilucidando. No será fácil, sobre todo después de ese compromiso que va implícito en la declaración que hizo ayer, pues poniéndose prácticamente a su lado y confiando, digamos, en su inocencia y en su capacidad para poder afrontar los trámites, los trances, más que trámite, los trances en los que ahora mismo se ve Rodríguez Zapatero involucrado, ¿no?
Pues bueno, a ver qué nos depara el futuro, pero la verdad, ¿tú crees que llegamos al año 27?
Sí,
llegamos. Bueno, yo también. Sí. ¿Con este gobierno?
Sí. Bueno, con este gobierno no se sabe ahora mismo tal como están las cosas. Todo depende de un hilo, ¿no? Yo creo que la situación es muy incómoda para el gobierno, la situación es bastante delicada para el propio Pedro Sánchez y para el Partido Socialista, que está obligado. La duda en este sentido, la que tú planteas y la que yo asumo, es: ¿se quedan en el Partido Socialista personas capaces, con visión, para afrontar el trance que se avecina? Esa es la duda, porque cuando cunde la desmoralización es normal que haya, no una desandada, pero sí, digamos, unas actitudes poco dadas a la participación, al seguimiento. Y no digamos ya cuando se trata de tener una dirección que tiene que, de alguna manera, romper con la línea que ha venido caracterizando a lo largo de los últimos tiempos, ¿no?
La verdad es que la situación está delicada y el futuro de este país pasa, yo siempre lo he pensado, ¿no? Con un Partido Socialista Obrero Español propositivo, fuerte, unido y con capacidad de empujar el país hacia el progreso, ¿no? Pero este actual PSOE, Salvador, me cuesta pensar que ahora mismo pueda ayudar a hacer mejor este país, ¿no? Y lo peor, que cuanto más tiempo de desgaste en esta situación se permita, yo creo que más difícil va a ser reconstruirlo, ¿no?
Desde luego. La cuerda se tensa, ¿no? Y entonces el cerco se aprieta, como se quiera decir. Lo importante es que haya sosiego, serenidad y que todavía prevalezcan luces que favorezcan o permitan la, digamos, propuesta o la búsqueda de alternativas, de situaciones complicadas que tienen un callejón con salida. Entonces, esto es un transhistórico que todavía estamos muy en los albores de estar, digamos, resumiéndolo, condensándolo, pero un transhistórico que permitirá hablar de un antes y un después. Y de luego en la capa antes, para el PSOE, situaciones no similares a esta, pero sí complicadas, le permitía salir por su experiencia, por su madurez. Es que ahora, digamos, el partido está mucho más debilitado, ¿no? Y cuando no se tienen fundamentos que son básicos para mantener la luz encendida, pues será complicado.
Bueno, y fíjate tú lo rápido que va la vida, que la semana pasada a estas horas de la mañana estábamos pendientes de que el Papa llegara a Tenerife y que a ver qué nos iba a contar aquí en su homilía, en la Misa al Sol, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ya ni nos acordamos de que el Papa estuvo aquí hace una semana.
Lo que demuestra lo rápido que va la vida y que cómo pasa el mundo y cómo lo que dura la actualidad, lo que el valor efímero, ¿no?, de su registro noticiario, ¿no? Esto, bueno, pues supone, como siempre, la necesidad de lo que decimos al principio, la primera respuesta de esta conversación. Hay que estar permanentemente conectados a la realidad, al tanto de lo que sucede, seleccionando incluso la fuente informativa, pero lo que es importante es no desconectarse, no desprenderse de esa conexión a lo que está sucediendo, ¿no?
Pues nada, seguir teniendo ilusión de que esto puede ir a mejor, porque a peor es difícil. Pasa que semana tras semana nos demuestran que sí se puede ir a peor. Así que, Salvador.
Se puede ir a peor, pero siempre hay que mantener un ánimo y una, digamos, postura constructiva, ¿no? Sin perder el espíritu crítico, yo creo que las dos cosas son factibles. Y desde luego no llevar las cosas al extremo y al radicalismo con que algunos nos están obsiguiendo.